A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Ya estamos, ya está. Se ha cerrado el plazo para que en la Convención Constituyente se debatan temas, iniciativas que han presentado tanto organizaciones sociales con respaldo de 15.000 firmas cada una y aquellas presentadas mínimo por 16 constituyentes. No es llegar y pensar de que en la Convención Constitucional se aborda cualquier tema. Para poder abordarlo ha sido necesario que estos sean presentados por organizaciones sociales, como le acabo de señalar, y o por constituyentes. Y a eso me refiero cuando digo ya se cerró el plazo, ya estamos, ya ingresaron todas las iniciativas que tenían que ingresar. Me alegro, pero no sabe cuánto, que es más de 1 millón de mujeres y hombres que han apoyado distintas alternativas, distintas iniciativas, perdón, lo que implica que hay más de 1 millón de personas interesadísimas en la Constitución, en los temas que ahí se debaten, en los artículos que puedan venir el día de mañana. Así que usted dirá, 1 millón no es tanto. Bueno, pero es que aquí se requiere mucho compromiso para firmar y apoyar iniciativas. Así que eso me tiene muy, muy contenta. Vamos a conversar a propósito del amplio mundo de las comunicaciones. Se han presentado distintos proyectos, se han presentado distintas iniciativas populares de norma, iniciativas propuestas por constituyente, pero yo no quisiera hablar de una en particular, porque en la medida que algunas ya están adentro, el tema se va a abordar sí o sí. Más bien quisiera saber un poquito más sobre este tema y para ello tenemos una extraordinaria invitada. Acompáñeme. Estamos junto a Natalie González, nuestra invitada es periodista. Es coordinadora general de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile. Además, si no me equivoco, está ni más ni menos que en la comuna de Caldera, en la región de Atacama. ¿Es así, Natalie?
Hola, Vicky. Qué gusto saludarte y, por supuesto, a través tuyo a todas y todos que me escuchan. Foro Ciudadano, y sí, yo estoy aquí desde la región de Atacama y desde la comuna que me alberga ahora, que es la hermosa comuna de Caldera.
¿Qué es lo que más te gusta de Caldera? A ver si nos compartes un poquito. Estamos al aire en prácticamente todas las regiones y a veces uno no sabe mucho de cada una de las 356 comunas que el país tiene. ¿Qué te gusta de Caldera? Dame algún detallito.
Bello Caldera, está la comuna de Caldera, con esta playa que es famosísima, que le llaman el Caribe chileno, que es Bahía Inglesa. Ah. Y bueno, yo abro mi ventana y veo el mar, Vicky, este mar hermoso, azul, que tenemos, kilómetros y kilómetros de costa tenemos en la región de Atacama. Así es que, bueno, en esta época no muy tranquilo, pero sí durante todo el año muy tranquilo, es muy muy pacífico vivir acá. Y bueno, estamos iniciando febrero, pleno febrero, y por supuesto que ahora ya hay mayor cantidad de turistas y todo eso. Pero es una comuna tranquila, bella, preciosa, una comuna turística.
Oh, ya estoy ahí en el mar. Bueno, Natalie, Nati, yo entiendo que la actual constitución, aprobada en tiempos del dictador Augusto Pinochet Ugarte, solo reconoce el derecho a producir información. Intuyo toda esa preocupación por el quehacer empresarial, ¿no? No así a recibirla. Digo, no hemos tenido derechos para la ciudadanía, para que cada quien que viva en Chile tenga acceso a recibir información plural, fidedigna, de calidad, etcétera, etcétera. ¿Estoy equivocada? ¿Estoy exagerando?
Toda la razón, Vicky, y nada de exageración. Tal como tú lo dices, la actual Constitución, ¿cierto?, establece específicamente en su artículo 19, número 12, la libertad de emitir opinión y la libertad de informar sin censura previa, dice, ahí podemos discutirlo, pero eso dice la Constitución, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. Pero, tal como lo señala, simplemente omite a la ciudadanía, o sea, a quienes somos receptores y receptoras, no existimos ahí. Se desconoce este derecho que tenemos como sociedad a recibir información que sea oportuna, que sea diversa, que sea veraz, etcétera, etcétera, y ese es uno de los temas de los cuales se hacen cargo las diversas iniciativas presentadas con este objetivo de consagrar el derecho a la comunicación en la nueva Constitución como un derecho humano.
Ahora entiende uno por qué en tantos debates políticos que se hacen por televisión en el país o en entrevistas políticas, la candidata o el candidato contesta lo que quiere, en más de alguna oportunidad falsedades, y la periodista o el periodista no contrapregunta, no pone al invitado o a la invitada al desnudo frente a aseveraciones que a veces se hacen y que son absolutamente falsas. Bueno, la actual Constitución, dice algo, es la última pregunta que te hago respecto de la última, de la actual Constitución, para entender la magnitud y la relevancia que tiene que estos temas se aborden en una nueva Constitución. Por eso preguntarte, ¿la actual Constitución dice algo sobre concentración mediática? Cada día son menos los dueños de los medios de comunicación que hay en el país. Algunos son dueños de canales de televisión, de radio, de diarios, así sea que a cada uno le pone un nombre distinto y eso hace que uno no conecte con esta idea de que el dueño que está detrás es uno solo.
Sí, la actual Constitución que tenemos, Vicky, prohíbe, y esto, bueno, es bien extraño, pero bueno, sabemos lo que ha significado para el país, cierto, el contar con esta Constitución que es absolutamente antidemocrática. Lo que dice la Constitución actual es que está prohibido el monopolio estatal sobre los medios de comunicación. Eso está estipulado. Pero solo el estatal. Nada dice sobre el monopolio o duopolio privado. Y bueno, estamos como estamos, ¿no? Las normas propuestas, ¿cierto? En este marco de las comunicaciones sí se hacen cargo del tema, porque existe, por supuesto, un diagnóstico que está claro, que es común, que es generalizado y que por eso se repite también en las diversas iniciativas presentadas y hace referencia a esta alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación en Chile, de las más altas del mundo, ¿cierto? Los medios de comunicación están en manos de privados, que forman parte de una élite económica y política, por supuesto, porque por la Constitución que nos rige, por un débil marco normativo e institucional en materia de comunicaciones, no tenemos garantía para hacer efectivo el pluralismo informativo, ni para el desarrollo de nuevos medios de comunicación. Entonces, lo que hemos hecho durante todo este tiempo es dejar al mercado la regulación de las comunicaciones. O sea, se dijo que el mercado de las comunicaciones se autorregulaba. Y resulta que tenemos hoy esta alta concentración de la propiedad, un duopolio informativo que, como tú bien decías, se repite tanto en prensa escrita, radio y televisión. Ahí tenemos por un lado, ¿cierto?, el Mercurio, Copesa, juntos en todo lo que tiene que ver con prensa, ¿cierto?, que se repite. Además, la prensa regional también, tenemos los holdings de radio, ¿cierto?, y en televisión un par de grupos donde también está Luxi, que está Time Warner. Nosotras, Vicky, como red de periodistas feministas, trabajamos de manera colaborativa, especialmente junto con el Colegio de Periodistas, con el Bloque por el Derecho a la Comunicación, en una de estas normas que fue presentada. Y el espíritu de esa norma es avanzar a que exista un ecosistema medial con presencia de tres sectores de las comunicaciones, con los medios privados, porque de ninguna manera se está pidiendo que deje de existir este sector, ¿cierto?, ni mucho menos que se cierren medios ni nada de eso, sino que siga existiendo este sector de los medios privados, pero que existan y que se creen más medios, entonces que los privados convivan con un sistema de medios públicos y con medios comunitarios, por supuesto.
Qué interesante eso, porque el hecho de que el país se preocupe porque las empresas privadas tengan el derecho a tener sus medios de comunicación, pero también el Estado Y sin duda los medios comunitarios, tenemos 356 comunas y uno quisiera que en cada comuna existieran radios comunitarias donde el territorio, las voces de la ciudadanía en esos territorios se pueda expresar libremente. Claro, y entonces, claro, poder tener ese horizonte de velar por los medios de comunicación privados, por los públicos y por los comunitarios, me parece algo muy relevante. Y a propósito de aquello que tú has mencionado, porque yo me puedo imaginar que eso no es nada fácil implementarlo, si no me equivoco, en la Argentina me parece que se aprobó esa ley de comunicaciones donde se dividiesen en medios privados, públicos y comunitarios, pero entiendo que ha sido bastante complejo implementarla.
Sí, hay países que han avanzado en esta materia, países que tienen, cierto, y que hacen alusión al derecho a la comunicación en sus constituciones, que han vivido estos procesos similares al constituyente que estamos viviendo nosotros, ya sea porque ha habido una reforma a la constitución o porque han creado una nueva constitución, y eso a eso es a lo que abogamos en este proceso constituyente y esta esperanza que tenemos de avanzar hacia consagrar el derecho a la comunicación en la nueva constitución, a que dejemos de tener este sistema totalmente concentrado y que podamos también contar con un sistema de medios públicos y con estos medios comunitarios que nos parecen tan vitales, ¿cierto? Y que no sea solamente el sistema privado el que se haga cargo, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con las comunicaciones en el país.
Claro, yo a veces escucho la BBC de Londres en castellano. También escucho la RAI, la radio y televisión italiana, en castellano. Y como hablo sueco, escucho las radios estatales suecas. Y la verdad es que la calidad de información en los medios que te he mencionado es sencillamente extraordinaria. Uno no podría decir que hay una ideología detrás, un partido detrás, un gobierno detrás. Hay una mirada de defensa ciudadana que es notable en materia de política editorial. Por eso no pierdo la esperanza de que en Chile lo podamos hacer. Dicho eso, Natalie González, tú que eres periodista, que estás ni más ni menos que en la bella Caldera, en la región de Atacama, me parece, como te decía, que no es un tema fácil, pero sobre todo el abordaje de estos temas en la Convención Constituyente, cuando el país en su conjunto está muy disconforme con la televisión, muy molesta con los matinales, con los programas de tan mala calidad en los debates políticos, salvo aquellos que se dan con excepción en alguno u otro lugar. Como los medios están en manos de los sectores más conservadores y en tan pocas manos, rápidamente elaboran titulares como la constituyente quiere intervenir la prensa, la constituyente, etcétera. Me puedo imaginar que cada vez que se aborde un tema como este y que después sea aprobado o no en alguna comisión, va a generar una avalancha de titulares muy malditos, por así decirlo, por parte de la prensa y de la televisión, ¿no?
Sí, claro, se vivió también, si tú lo recuerdas, durante la campaña presidencial, cuando por parte de algunas candidaturas se abordó el tema del derecho a la comunicación y de ponernos a conversar acerca de un nuevo sistema medial, y también, bueno, todo lo que ha pasado en la constituyente, donde creemos y consideramos que por supuesto existía una campaña de desprestigio también contra la convención por parte de medios empresariales. Entonces, ahí también tiene que ver esto directamente con la desinformación totalmente intencionada desde nuestro punto de vista, porque jamás hemos querido señalar quienes estamos trabajando en estos temas, como te lo decía Vicky, que queramos que, por un lado, desaparezcan medios, muy por el contrario, lo que queremos es que haya más medios, y por ningún lado tampoco existe ninguna iniciativa que tenga que ver con regular cierto, las líneas editoriales de los medios de comunicación, sino que, insisto, que existan una diversidad mayor de medios de comunicación, por lo tanto van a existir una diversidad de líneas editoriales. Entonces, lo que buscamos es que este nuevo ecosistema medial que soñamos para Chile puedan coexistir estos tres sectores, privado, público y comunitario, y este tema está presente en las iniciativas, en iniciativas que, dicho sea de paso, ya se discutieron. El 25 de enero la Comisión de Sistemas de Conocimiento aprobó tres iniciativas de normas sobre derecho a la comunicación, que ahora continúan todo el proceso en la convención, con la etapa de indicaciones, hasta llegar, por supuesto, a la votación y en el pleno. Y específicamente en la norma que trabajamos como red, una de las propuestas dice que el Estado debe contribuir activamente a que las comunidades organizadas desarrollen sus propias iniciativas de comunicación, y también a que las políticas públicas van a promover la comunicación comunitaria, o sea, la presencia de, de los medios comunitarios en este ecosistema de comunicación, porque sabemos que contribuyen al conocimiento, a la cultura. Y esto tiene que ver con garantizar la comunicación comunitaria, los medios, con entender que los territorios y las comunidades organizadas pueden difundir información, tienen el derecho a hacerlo, difundir conocimiento, experiencia, a que es legítimo que existan medios comunitarios que no pueden ser criminalizados como ocurre hoy, por ejemplo, con las radios comunitarias, con la TV comunitaria, y también, por supuesto, como tú lo señalabas, con estos ejemplos, ¿cierto?, tan claros de que el sistema privado debe existir y coexistir con un sistema de medios públicos.
Ecosistema mediático, fíjate que no había escuchado nunca eso. Gracias, Natalie. Vamos a la pausa, que volvemos, porque estamos aquí en Foro Ciudadano.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Natalie González, nuestra invitada es periodista, es coordinadora general de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, porque evidentemente hay un número cada vez mayor de periodistas que desde un enfoque feminista, desde un enfoque de defensa de derechos hacia las mujeres, están haciendo periodismo en distintos lugares. Me puedo imaginar que no es fácil encontrar espacios laborales, pero ahí están, ahí están. Nuestra invitada también nos habla desde la comuna de Caldera, ahí está ella, para gran envidia nuestra, en plena región de Atacama. Oye, ecosistema mediático, no lo había escuchado yo eso. ¿Así se dice, ecosistema mediático?
Bueno, así lo estamos señalando, lo estamos trabajando, pero en realidad a lo que hacemos cierto referencia es a cómo existe o cómo podría existir en este país, donde hoy lo que tenemos es la alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación, cómo pasamos a tener otro sistema de medios donde podamos contar la ciudadanía, cierto, con medios privados, con medios públicos, por supuesto, con medios comunitarios, territoriales, más medios feministas, como decías tú, más medios en regiones, etcétera, etcétera, que toda la ciudadanía tenga derecho también a emitir y recibir información.
Nosotros en Foro Ciudadano llevamos este año, cumplimos 21 años al aire sin haber salido nunca del aire, y trabajamos básicamente para la radiofonía territorial, local, regional, universitaria, y por eso tratamos de tener una mirada más regionalista y no solo metropolitana, que normalmente ocurre, por más de que estemos con los pies a veces en Santiago por falta de recursos. Para ser honesta, yo qué más quisiera, de ir arriba de un dron y recorrer todo el país entrevistando gente, pero bueno, el teléfono lo permite ahora. Hablaste de pluralismo en los medios. ¿Esto solo refiere a que en lo posible tengamos medios privados, públicos y comunitarios, o también estás pensando en otros aristas que comporta el pluralismo mediático.
Sí, bueno, ocurre que esta alta concentración de la propiedad de los medios solo en un sector, que es el sector además que tiene el poder económico, ¿cierto?, lleva a esta reducida representación de la sociedad, a esta falta de pluralismo. ¿Qué significa? A que están siempre las mismas voces, las mismas fuentes, los mismos sectores, porque son los mismos dueños de los medios, los mismos productores de contenido, los mismos editores. Entonces, si sumamos esto también a que la concentración de los medios es geográfica también, de la misma manera, porque casi no existen los medios regionales, todo lleva a que haya una reducida diversidad de voces, de territorios, de realidades representadas. Y por supuesto, aquí hay grupos históricamente excluidos de los medios de comunicación, invisibilizados, absolutamente subrepresentados, como somos las mujeres, las disidencias, los pueblos originarios, población migrante, etcétera, etcétera. Entre muchos otros, porque digo etcétera en realidad, no para reducirlo, sino que porque en realidad, esto por nombrar algunos, porque hay muchos grupos invisibilizados en los medios de comunicación. Acá, frente a este problema de fondo que arroja, ¿cierto?, esta falta de pluralismo informativo, que es la invisibilización de sujetos sociales en los medios. Por ejemplo, como red, en lo que trabajamos, que tiene en especial, ¿cierto?, con esta invisibilización de las mujeres, tenemos y aportamos a estas normas presentadas algunos datos relevantes, como del último monitoreo global de medios, que es esta investigación mundial más amplia y de mayor trayectoria que aborda el tema de género en los medios de comunicación, y este monitoreo realizado el año 2020, que es el último, señaló que a nivel mundial, por ejemplo, el 17% de los sujetos de las noticias fueron mujeres.
¿El 17%?
Solo el 17%. Wow. Y a nivel nacional, que era como el gran dato que estábamos esperando, ¿cierto?, la presencia de las mujeres en las noticias es de un 31%. Y es un punto menos que en la última medición del 2015, que fue un 32%. O sea, además, reducimos la presencia de mujeres en las noticias.
Cuéntame, Natalie, para entender la cifra que me estás dando, la presencia de mujeres en las noticias, ¿te refieres a que aparezcan mujeres informando en su condición de periodista y también mujeres que son entrevistadas en los medios?
Sí, mira, a esa pregunta exactamente, cuando ya empezamos a ver en detalle el dato y nos preguntamos sobre la función que desempeñan las mujeres en las noticias, por ejemplo, como fuente, un 45% es opinión popular. Un 32% son relatoras de experiencias personales. O sea, se nos entrevista en las noticias o somos fuente de noticias porque formamos parte de la opinión popular o de nuestras experiencias personales. Y solo en un 29%, o sea, ni siquiera alcanzamos el 30% como expertas o como comentaristas de una noticia, por ejemplo.
Wow.
Entonces, a eso hacemos alusión cuando decimos hay un mundo totalmente subrepresentado en los medios de comunicación. Y eso se agrava, por supuesto. Bueno, Vicky, ¿para qué vamos a hablar y para qué nos vamos a preguntar quiénes son los que están mayormente representados? O sea, obviamente los hombres, ¿cierto? Blancos, con poder económico y que forman parte de una élite política. Ellos son quienes tienen mayor... Y eso, bueno, entonces asociémoslo a quiénes son y en manos de quiénes están los medios de comunicación en Chile, en manos de ellos mismos, de los hombres blancos con poder económico y que pertenecen a una élite política. Entonces, hay mecanismos, sí, por supuesto, para medir el pluralismo informativo, pero lo que decimos con estas normas, con estas propuestas de normas, que lo importante es avanzar en la creación de más medios de los tres sectores, porque si seguimos con esta concentración de la propiedad de los medios, no es posible avanzar en pluralismo. Entonces, a lo que apuntamos es a que superemos esta ausencia que existe de políticas de comunicación para la promoción, para el fomento de medios nacionales, regionales, locales, comunitarios, etcétera, y a que al Estado asuma un rol activo en esto, como garante del derecho de la a la comunicación. Que no siga esto diciendo que queda en manos del mercado y que el mercado lo va a regular, porque ya vimos que esto no es así, terminamos con un duopolio, ¿cierto? Entonces, que el Estado asuma un rol activo. Y acá, como Red de Periodistas Feministas, también trabajamos en las propuestas de norma un punto súper importante que abordamos, cómo este nuevo ecosistema, que es la palabra que te gustó, Vicky.
Sí, me encantó.
Cómo este nuevo ecosistema de medios podría garantizar el pluralismo informativo. Eso pensamos, pero haciéndonos cargo de incorporar el enfoque de género feminista y de derechos humanos, entendiendo también que los medios de comunicación, al vaivén del mercado, juegan y han jugado siempre al límite de lo que es la ética y la carencia de estos enfoques de género feminista y de derechos humanos. Entonces, una forma de hacerse cargo de este problema, para nosotras como red, y lo que hemos propuesto en la norma, es que todo lo que tenga que ver con institucionalidad, con marco legal, con nuevos medios de comunicación, tenga que incorporar esta mirada de género feminista, de derechos humanos y la participación, por supuesto, de los distintos sujetos y sujetas que han permanecido históricamente excluidos y excluidas del sistema mediático.
Me queda literalmente un minuto, lo que lamento, porque estos son temas fascinantes. Yo los conversaría en todas las plazas y parques de Chile. Ahí me pondría con micrófonos, mesas a conversar y conversar. Porque el país, el pueblo de Chile, hemos vivido situaciones de soledad muy grande a producto de la pandemia. Gente encerrada en sus hogares, particularmente cuando las cifras son tan altas en los contagios. Hay miedo y entonces la gente trata de trabajar desde la casa, quedarse en la casa lo que más se pueda. Hay oficios y trabajos que no lo permiten, pero algunos sí. Y entonces, finalmente, para distraerse, lo que la gente hace es prender la televisión, prender la radio. Entonces, claro, nos impacta mucho la mala calidad de medios que tenemos en el país. Pero bueno, me queda un segundo y ese lo quiero ocupar, un minuto, y ese lo quiero ocupar, Nati, para preguntarte. Durante la campaña presidencial reciente, los sectores del candidato Kast difundieron una enorme cantidad de noticias falsas, muy, muy al estilo de la campaña de Bolsonaro en Brasil, de Donald Trump en Estados Unidos. No estamos inventando nada, está comprobado, etcétera. ¿Cómo se aborda este tema para que la nueva constitución nos resguarde de tanta noticia falsa, las fake news que se llaman, ¿no?
Sí, sí, bueno, como tú bien dices, repitieron la fórmula absolutamente. Claro. Por suerte acá en Chile no les resultó, o no los llevó al resultado que esperaban, ¿cierto? Y es un tema súper difícil de abordar en el mundo entero. O sea, ¿cómo logramos, ¿cierto?, abordar el tema de las noticias falsas. Pero las normas que hemos trabajado, específicamente donde nosotros hicimos mayor aporte, que es la de la convencional Carolina Videla, tiene dos propuestas de articulado. Una que dice que el Estado garantiza la educación mediática con enfoque de género feminista y de derechos humanos para la formación de una ciudadanía activa, crítica e informada. Y eso es súper importante, sí, nos claro. Parece que es clave la formación de audiencia y de ciudadanías críticas e informadas en este contexto de difusión de noticias falsas y de discurso de odio, pero también el tema de garantizar el ejercicio periodístico e informativo. Okay. Nosotros entendemos que si bien la sociedad en su conjunto puede ser agente de comunicaciones, es el periodismo el que tiene la responsabilidad ética de informar adecuadamente a la ciudadanía, y por lo tanto esa labor, que es prioritaria para el funcionamiento de una democracia, tiene que estar garantizada porque en el contexto en que estamos hoy hay violencia, hay censura, hay espionaje a periodistas. Entonces, repetimos, el Estado tiene que ser garante de derechos en esta materia, y ahí la propuesta es que el Estado debe garantizar independencia, seguridad, confidencialidad y condiciones dignas para el desarrollo del ejercicio del periodismo. Y por supuesto, como red, nosotras apuntamos, y la norma lo dice, a que la actividad informativa esté protegida, pero se señala que de manera especial a las mujeres periodistas y a las mujeres comunicadoras, debido a que nosotras vivimos múltiples formas de violencia y discriminaciones de género que nos afectan de manera específica por razones de género. género. Entonces, además de formar audiencias críticas, hay que cuidar el periodismo, hay que cuidar a las, los, les periodistas, avanzar hacia un mejor periodismo con coberturas éticas, con enfoque de género y derechos humanos.
Estos son los temas que se tienen que debatir, que ya empiezan a debatirse al interior de la Convención Constituyente, y por eso agradecemos mucho a Natalie González, coordinadora general de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, que nos ha acercado un poco, porque son más los temas que en este minuto se empiezan a debatir ya en la en las comisiones respectivas al interior de la Convención Constituyente, que hace ya un rato y de ahora en más solo debate contenidos que van a ir en esa nueva propuesta que nos van a hacer de Constitución. Agradecemos a Natalie por su intermedio, saludar a todos quienes componen la red. No se olvide que ella manifestó la importancia de hablar de medios privados, públicos y comunitarios. Este programa queda en la página web de Foro Ciudadano, por si no lo alcanzó a escuchar completo, por si conoce gente que estaría interesada en estos temas, para que nos ayude a difundir y así entusiasmarnos más con una ciudadanía informada. Muchas gracias a Natalie, y usted, quédese aquí en la radio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.